La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El expresidente Donald Trump asumirá en enero su segundo periodo no consecutivo de gobierno sin cargos penales. Los estadounidenses confían en que el comportamiento de la economía mejore el próximo año, mientras todavía se siente el efecto inflacionario en los precios de productos básicos. Y en Venezuela continúan los arrestos de opositores y persiste la incertidumbre sobre el futuro político en el país. Hoy es martes 26 de noviembre de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ya no estará bajo acusación federal cuando sea investido como primer mandatario luego que el fiscal especial Jack Smith solicitó abandonar los casos de interferencia electoral y documentos clasificados. Yoconda Tapia tiene este reporte.
La jueza de distrito de Estados Unidos, Tania Chutkan, en Washington, D.C., desestimó rápidamente el lunes los cargos de que Donald Trump intentó ilegalmente revertir su derrota en la reelección de 2020. Lo hizo después de que el fiscal especial de Estados Unidos, Jack Smith, reconociera en un expediente judicial que la política de larga data del Departamento de Justicia impedía el procesamiento de un presidente en funciones. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, asumirá el 20 de enero sus funciones como 47º mandatario sin acusación federal, ya que en otro expediente judicial, Smith también pidió a un tribunal de apelaciones en Atlanta que eliminara a Donald Trump de una apelación pendiente. El fiscal Smith había presentado originalmente la apelación buscando restablecer los cargos desestimados de que el expresidente acumuló cientos de documentos clasificados de seguridad nacional en su propiedad junto al mar en Florida, cuando dejó la presidencia en 2021. El fiscal dijo que respaldaba los méritos de ambas acusaciones contra Trump, incluso cuando dijo que los cargos deberían ser retirados. El fiscal Smith le pidió a la jueza Chutkan que desestimara el caso sin prejuicios, dejando abierta la posibilidad de que los cargos pudieran renovarse después de que Donald Trump deje el cargo por segunda vez en enero de 2029. La reacción del mandatario electo fue a través de la plataforma de redes sociales Truth, desde donde declaró: más de 100 millones de dólares de dinero de los contribuyentes se han desperdiciado en la lucha del Partido Demócrata contra su oponente político. Yo, dijo. Durante su campaña, Trump prometió que si era elegido para un segundo mandato no consecutivo, despediría al fiscal especial Smith en los primeros 2 segundos de asumir nuevamente la presidencia. Sin embargo, varios informes apuntan a que Smith planea dejar el Departamento de Justicia antes de que Trump asuma el cargo.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En otra información, varios países se estarían preparando para una convulsión económica a medida que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con aranceles masivos, especialmente a China, algo que ya ocurrió durante su primer mandato y que anticiparía un fuerte remesón en el comercio global. Como antesala de su regreso a la Casa Blanca, Trump promete medidas aún más drásticas. Entre ellas destacan aranceles del 10% a todas las importaciones a Estados Unidos y un asombroso 60% a los productos chinos. Si bien el gigante asiático no ha comentado directamente sobre las amenazas de Donald Trump, advirtió sobre las posibles tensiones comerciales que podría generar sus iniciativas, como lo destaca el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning.
No respondemos a preguntas hipotéticas, pero permítame reiterar que no hay un ganador en una guerra comercial, ni el mundo se beneficiará de ello.
Cualquier arancel que imponga Donald Trump podría afectar especialmente a las economías que dependen de las exportaciones. Sin embargo, una guerra comercial ampliada entre Estados Unidos y China también podría crear oportunidades para algunos países latinoamericanos o asiáticos. Al ser consultado por La Voz de América, el ministro de Comercio de Tailandia, Pichai Naripatam, asegura que su nación podría convertirse en un destino de inversión para todos los países. Gran parte de la incertidumbre que viven algunas naciones se debe a la imprevisibilidad de Donald Trump, quien durante su primer mandato utilizó a menudo la perspectiva de los aranceles como herramienta de negociación, antes de finalmente cerrar acuerdos comerciales individuales, asegura el analista Jayan Menon.
Trump
no es un proteccionista, creo, ¿verdad? Es un negociador, eso es lo que le gusta decir.
Menon también asegura que los países en la mira de Trump podrían presionar por nuevos acuerdos comerciales en lugar de escaladas arancelarias que equivalen a la teoría de ojo por ojo, una estrategia que podría perjudicarlos a ellos mismos y a la economía global.
Más noticias en Buenos Días América.
La economía ha sido uno de los pilares de campaña de los candidatos presidenciales y es y seguirá siendo un tema de mayor preocupación para los estadounidenses. Y a poco menos de 2 meses de culminar su mandato, el presidente Joe Biden advierte que las empresas se han comprometido a invertir más de $1,000 millones en industrias como los semiconductores y la energía limpia, citando la aprobación de 3 leyes fundamentales: la ley bipartidista de infraestructuras, la ley chips y de ciencia y la ley de reducción de inflación como ayuda para impulsar las infraestructuras y crear más puestos de trabajo en todo el país. Dijo el presidente Biden hace unos días en la Casa Blanca.
Hoy estamos realizando inversiones únicas en una generación, en la ciencia y la innovación estadounidense, que están construyendo fábricas de chips y crearán decenas de miles de empleos bien remunerados.
Las subvenciones a través de estas leyes atrajeron a varios fabricantes de chips y otras empresas a crear o ampliar instalaciones de producción en Estados Unidos. Por su parte, el presidente electo Donald Trump promete extender los recortes impositivos aprobados durante su primer mandato para individuos y pequeñas empresas que vencen el año próximo, lo que, según expertos fiscales, sumará $4 trillones a los 36 trillones actuales de deuda total de Estados Unidos en los próximos 10 años. Trump dijo hace unos días en la cadena CBS.
Nuestro objetivo es crecer. Vamos a traer empresas de vuelta a nuestro país y vamos a reducir los impuestos para que las empresas vengan a fabricar sus productos en Estados Unidos.
Aún así, según especialistas, la tendencia está impulsando a tasas de interés más altas para hipotecas, préstamos de automóviles y deuda de tarjetas de crédito, contrarrestando los recortes de tasas de la Reserva Federal y potencialmente poniendo en riesgo el crecimiento de Estados Unidos. El representante republicano David Schweikert del Comité de Medios de la Cámara de Representantes fue contundente y dijo: "De una manera extraña, el mercado de bonos está ahora a punto de gobernar este país", focalizando su comentario en los impuestos y el comercio. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Por otra parte, las conocidas como ciudades santuario, que son más de una docena de jurisdicciones, prometen proteger a migrantes indocumentados de la deportación, una promesa de campaña que el presidente electo Donald Trump asegura que cumplirá. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
Prohibiré inmediatamente todas las ciudades santuario en Estados Unidos.
Así promete el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, enfrentar a las jurisdicciones que optan por no cooperar con el gobierno federal para deportar inmigrantes indocumentados. El proyecto 2025, documento elaborado por el Heritage Foundation, que busca inspirar la segunda administración de Trump, dedica un espacio a ciudades santuario.
El Congreso debería exigir el cumplimiento de las órdenes de detención de inmigrantes en la máxima medida posible, conforme a la 10ª enmienda, y establecer desincentivos financieros para las jurisdicciones que implementen políticas de santuario oficiales o no oficiales.
A la fecha, en Estados Unidos no hay ley que prohíba a jurisdicciones otorgar protecciones migratorias, y la Cámara de Representantes ha intentado infructuosamente promulgar políticas que lo impidan. El panorama podría cambiar ante la actual realidad de la rama ejecutiva y legislativa para 2025, explica Todd Bensman, del Center for Immigration Studies.
Si los republicanos controlan la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca, tal vez puedan aprobar algún tipo de legislación que formalice cierto tipo de o criminalice de alguna manera el uso de estas jurisdicciones santuario para expulsar a personas peligrosas del país.
Entre tanto, y debido a que la prohibición, como el presidente electo la presenta, no sería una posibilidad legal, otras medidas de presión podrían tener lugar.
Se eliminarán los fondos federales de distintos tipos de programas estatales. Se cerrarán las subvenciones federales como castigo por la falta de colaboración para ayudar a expulsar a los extranjeros criminales de los Estados Unidos.
Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, hasta abril de 2019, 10 estados y el Distrito de Columbia habían promulgado leyes para brindar refugio a las familias inmigrantes. Y 9 estados han aprobado leyes para prohibir a las autoridades estatales y locales restringir y obstaculizar la aplicación de las leyes federales de inmigración. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. Un ex opositor venezolano habría sido arrestado arbitrariamente, según afirman sus familiares. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Alfredo Díaz, exgobernador opositor del estado de Nueva Esparta entre el 2017 y el 2021, además exalcalde y exconcejal, habría sido detenido el domingo en una instalación militar en el estado portugués, narró en un video divulgado en sus redes sociales su esposa Leinis Malabé.
A las 9 de la mañana fue la última vez que supe de él. Me dijo, no te preocupes, me van a hacer una entrevista, como yo no he hecho nada, seguramente me van a soltar. Como creemos todos aquellos que somos inocentes, pero en un gobierno donde uno no puede levantar la voz, donde no puede decir las cosas por su nombre, lo que está mal, parece que no se puede.
Dalianis Díaz, una de las hijas del exgobernador, también denunció que la última vez que se comunicó con su padre fue el domingo por la mañana y afirmó que, según fuentes cercanas, presuntamente sería trasladado a Caracas para ser juzgado, pero dijo desconocer los motivos. Familiares y abogados de varios reconocidos dirigentes políticos opositores, entre ellos el exgobernador del estado Mérida, Williams Dávila, y el excandidato a la gobernación del estado Barinas, Freddy Superlano, entre otros, han denunciado que han sido arrestados arbitrariamente y que no han podido tener ningún tipo de comunicación con ellos. Otros, como la líder opositora María Corina Machado, se mantienen en la clandestinidad. La Fiscalía de Venezuela abrió una investigación contra Machado por presuntamente haber cometido los delitos de traición a la patria, conspiración con países extranjeros y asociación para delinquir por su respaldo a la ley Bolívar, que busca cortar el flujo financiero al gobierno venezolano y que fue aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos la semana pasada. Las tensiones políticas en el país se acentúan conforme se acerca el 10 de enero, fecha en la que el presidente electo de Venezuela debe tomar posesión de su cargo. El ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia aseguró que regresará al país y que está moralmente preparado en caso de ser arrestado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, en Colombia, pese al acuerdo de paz firmado con las extintas FARC, 1.500.000 personas han sido desplazadas de sus territorios por la violencia en los últimos 8 años. Manuel Arias tiene los detalles.
Una dura realidad evidenció el informe de la organización no gubernamental Consejo Noruego para Refugiados acerca de las cifras de desplazamiento forzado en Colombia al cumplirse 8 años de la firma del acuerdo de paz con las extintas FARC. Giovanni Rizzo, director de esta organización en el país, advirtió que este año el número de desarraigados duplicará la cifra que se presentó en 2016 cuando se firmó el acuerdo.
Mientras que hace 8 años se registraron cerca de 130 mil personas desplazadas, este año la organización prevé que más de 260 mil personas vayan a ser desplazadas en el país. Si sumamos los datos del 2016 al 2024, cerca de 1.5 millones de personas han sido afectadas por el desplazamiento.
La investigación señala que más de 5 millones de personas viven en situación de desplazamiento forzado en Colombia y cerca de 8.5 millones sobreviven en zonas de conflicto armado. A su vez, el Comité Internacional de la Cruz Roja señala que actualmente Colombia tiene 8 conflictos armados internos. Ante la cruda realidad, Giovanni Rizzo hizo un llamado a las partes para que avancen en los diálogos de paz.
La reactivación de los ceses al fuego, parar la utilización de minas antipersonal, parar el asesinato de líderes sociales, parar el reclutamiento forzado o los ataques contra la educación es fundamental para disminuir el número de personas que continúan siendo desplazadas en el país.
Además del llamado a los grupos armados para que cesen la violencia contra la población civil, el Consejo Noruego para Refugiados insta a la comunidad internacional a aumentar sus aportes para el plan de respuesta humanitaria, ítem del que solo se ha recibido $1.200.000 de los 34 millones que han solicitado, según cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Un informe de Naciones Unidas advirtió que una mujer es asesinada cada 10 minutos por su pareja u otros familiares, con un promedio de más de 85 mil muertes en el 2023. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Un total de 140 mujeres y niñas mueren cada día a manos de su pareja o de un familiar cercano, lo que supone una mujer asesinada cada 10 minutos, según el informe Femicidios en 2023, estimaciones mundiales de los feminicidios cometidos por parejas íntimas o familiares, elaborado por ONU Mujeres y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El documento revela que un total de 85 mil mujeres y niñas fueron asesinadas intencionadamente en 2023. El 60% de estos homicidios, 51.000, fueron cometidos por parejas íntimas u otros miembros de la familia. El documento confirma que la violencia contra las mujeres sigue siendo generalizada, incluso en su manifestación más extrema, el feminicidio, que es universal y trasciende fronteras, estatus socioeconómicos y grupos de edad. La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Baus, señaló textualmente que la violencia contra las mujeres y las niñas se puede prevenir venir y sabemos lo que funciona. Necesitamos legislaciones sólidas, una mejor recopilación de datos, una mayor rendición de cuentas por parte de los gobiernos, una cultura de tolerancia cero y una mayor financiación para las organizaciones de derechos de las mujeres y los organismos institucionales. En 2023, África registró las tasas más elevadas de feminicidios relacionados con la pareja y la familia, seguido de América y Oceanía. En Europa y América, la mayoría de las mujeres asesinadas en el ámbito doméstico, 64% y 58% respectivamente, fueron víctimas de sus parejas íntimas, mientras que el resto del mundo, los principales agresores fueron familiares. Sala de redacción, Voz de América.
En otra noticia, las alianzas que se logren en el Congreso de Guatemala determinarán la aprobación de dos iniciativas claves para el oficialismo. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
El Congreso de Guatemala centra su atención esta semana en la aprobación de dos temas: las reformas a la ley contra la delincuencia organizada, que sirvió como argumento para suspender al partido oficial Movimiento Semilla, y el presupuesto para 2025, que asciende a 148 mil millones de quetzales, unos 19 mil millones de dólares. Para la diputada oficialista Andrea Reyes, un cabildeo exitoso ha conseguido la aprobación de múltiples leyes y espera concluir con otras aprobaciones.
Sobre todo, empezar a trabajar y a aprobar todas las iniciativas de ley que tienen que ver con detener la criminalización y que fueron instrumentalizadas especialmente por el Pacto de Corruptos para la destrucción de la democracia.
A criterio del analista y exministro de Trabajo Luis Linares, reformar la ley contra la delincuencia organizada sería un buen paso para que no siga siendo utilizada para procesar a partidos políticos.
Es deseable que logren convencer a otros diputados de apoyar esta propuesta, porque el problema es la utilización por parte del Ministerio Público y de los tribunales que le han hecho el juego para la persecución política.
Además, antes del 30 de noviembre debe ser aprobado el presupuesto 2025, que contempla un incremento al Ministerio de Comunicaciones, algo que el diputado opositor Álvaro Arzú considera innecesario.
No hemos visto la ejecución, no hemos visto los resultados en este año.
Diputados oficialistas confían en que conseguirán los acuerdos necesarios para lograr la mayoría de votos en ambas iniciativas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En otra información, Ecuador está a punto de iniciar la campaña política para elegir presidente, vicepresidente y asambleístas para los próximos 4 años. Giselle Jácome tiene el informe.
El presidente Daniel Noboa hizo un recorrido rápido por su gestión al cumplirse 1 año en el cargo luego de ser elegido para completar el periodo de 4 años que señala la Constitución de Ecuador, porque el anterior gobernante, Guillermo Lasso, aplicó la llamada muerte cruzada, donde tanto asambleístas como presidente y vicepresidente debían cesar en sus funciones y convocarse a elecciones anticipadas. Con este antecedente, el presidente Noboa ha continuado construyendo su imagen para apuntar a una reelección en 2025. Y aunque le ha tocado un tiempo complejo por las condiciones en las que encontró a la administración pública, ha tomado decisiones que en algunos casos han resultado cuestionables y que en otros han recibido apoyo. El analista político Santiago Basabe destaca sobre el tema.
Yo creo que en el plano económico son las mejores cosas, ¿no? La relación con el Fondo Monetario Internacional ha mejorado, el país es bien visto en el plano económico, en el aspecto internacional, la eliminación del subsidio a la gasolina es importante. Aprendió cómo se hace política en el Ecuador, y en el Ecuador se hace política no siguiendo la norma, no siguiendo la Constitución, sino dando golpes de efecto.
El presidente y ahora candidato a la presidencia tendría, según las encuestas, una opción de voto del 30% y enfrentaría a Luisa González, candidata de la oposición, apadrinada por el expresidente Rafael Correa, quien tiene un 28, mientras los otros 15 candidatos aparecen con 2, 3 o 4% por estos días. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, Lamar Jackson lanzó dos pases de touchdown y corrió para anotar otro. Derrick Henry corrió para 140 yardas y el entrenador de Baltimore, John Harbaugh, mejoró su récord a 3-0 contra su hermano cuando los Ravens vencieron el lunes por la noche 30-23 a los Chargers de Los Ángeles de Jim Harbaugh. Fue el primer enfrentamiento entre los Harbaugh desde el Super Bowl 47 en febrero de 2023, cuando los Ravens de John vencieron a los 49ers de San Francisco de Jim. Jim Harbaugh regresó a la NFL este año después de 9 temporadas en Michigan, donde ganó un título nacional. Los hermanos compartieron un rápido abrazo y apretón de manos en el centro del campo después del juego. Justin Hill corrió para un touchdown de 51 yardas en el cuarto cuarto para poner fuera del alcance de los Ravens, quienes han ganado 3 de los 4 partidos. Y el venezolano Robinson Chirino reemplazó a Freddy González el lunes como entrenador de banca de los Orioles de Baltimore bajo la dirección del manager Brandon Hyde. Chirinos, de 40 años, fue receptor en las Grandes Ligas durante 11 temporadas. Concluyó su carrera en 2022 con los Orioles de Baltimore. Registró un promedio de bateo de .226 con 95 jonrones y 306 carreras impulsadas en 714 partidos por Tampa Bay, Houston, Texas y los Mets de Nueva York, los Cachorros de Chicago y Baltimore. González, de 60 años, pasó 5 temporadas como entrenador de los Orioles, incluyendo las últimas 3 como entrenador de banca. El cubano ha dirigido a los Marlins de Florida también. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Le saluda Alejandro Escalona. La actriz británica Kate Winslet, Rose de Titanic, tiene varias películas en streaming. Una de ellas es Lee, drama biográfico sobre la modelo y fotógrafa Lee Miller, Vogue, Segunda Guerra Mundial, adaptada de la biografía de 1985, The Lives of Lee Miller, de Anthony Penrose. En Lee actúan Marion Cotillard, gran amiga de Penélope Cruz, Alexander Skarsgård y Andy Samberg, que viene de Saturday Night Live y de interpretar al detective Jake Peralta en la cómica serie Brooklyn Nine-Nine. La otra película que vimos con Kate Winslet, como estamos en temporada de fiestas, es The Holiday, con la favorita de toda una generación, Cameron Díaz, acompañada de Jude Law y Jack Black, un filme relacionado a la Navidad con un libreto que permite imaginar infinitas posibilidades de encontrar personas para compartir momentos felices, no como en las películas de Santa Claus. En 2025 llega lo nuevo de Guillermo del Toro, Frankenstein, con Oscar Isaac, Mia Goth y Christoph Waltz para estudios Netflix. Del Toro ha estudiado todas las películas de Frankenstein, desde la primera con Boris Karloff. Siempre quiso hacer una y esta es su gran oportunidad. 98 años cumple el desfile del Día de Acción de Gracias de la tienda Macy's de Nueva York, en cual tendrá lugar pasado mañana, 28 de noviembre, jueves. Los globos de helio que representan a icónicos personajes de la cultura popular estadounidense ofrecerán un espectáculo que ha sido recreado en cientos de películas. El desfile comienza a las 8:30 a.m. en el Upper West Side, termina frente a la tienda Macy's en la Plaza Herald, la Herald Square, en la calle 34. Va a ser transmitido por NBC, Peacock y en español por Telemundo. Noviembre en la historia, 1947, un grupo de trabajadores de Hollywood que llegaron a ser conocidos como los 10 de Hollywood es acusado de desacato por negarse a testificar ante el Congreso sobre la presunta influencia del comunismo en la industria cinematográfica. Walt Disney, Gary Cooper y Ronald Reagan, quien para entonces era presidente del sindicato de actores, sí testificaron. 1991, el líder vocalista de Queen, Freddie Mercury, muere en Londres a los 45 años. Y es todo por ahora, Voz de América Radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.